En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 28 de abril. Mil gracias por acompañarnos. Os enviamos un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí vamos a estar acompañándoos durante la próxima hora de radio contando la última hora del deporte. Traemos hoy a nuestra portada la Euroliga por los graves sucesos ocurridos anoche durante el Real Madrid Partizan. El partido puede ser suspendido a 1 minuto 40 segundos para el final tras una tángana generalizada en la que arreciaron los golpes.
Panther ahora quiere bailar a Yul. Mete la mano Yul, antideportiva. ¡Oh, uy, 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 uy! Blas, se ha liado. ¡Ojo, ojo, Gavidec! ¡Uy, están lloviendo puñetazos, eh! ¡Están lloviendo puñetazos! Musa con Panther, ojo, Yabusele. Se están empezando a pelear. Tiene que salir la seguridad.
Así lo contábamos en Onda Madrid, Yabusele, el más señalado por todos por su agresión sobre Dante Exum, ha pedido disculpas esta mañana a través de las redes sociales. El francés expone una sanción muy dura. El juez independiente de la Euroliga hará públicas hoy las sanciones que no solo afectarán a Yabusele, también a otros como Deck, Lesor o Panther por lo que ocurrió anoche sobre el parque. Por lo demás, la eliminatoria está casi perdida y el ambiente que se respirará en Belgrado el martes en el tercer partido de la serie puede ser muy, muy, muy caliente. Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Del Toro. A partir de las 2 vamos a estar en el Paseo de Extremadura, 24 horas después de ese atropello múltiple que se saldó con 2 personas fallecidas y 6 heridos. La policía sigue tomando declaración a los testigos y el autor del doble homicidio, un chaval de 31 años con múltiples antecedentes, permanece bajo custodia policial y será interrogado mañana. El barrio sigue en estado de shock.
Ya te digo, la salida del colegio, de los niños y todo, pues... Tú fíjate, se puede formar una muy guapa.
Lo mismo que les ha pasado a esos señores nos puede pasar a nosotros, que vas cruzando tranquilamente porque venga un degenerado a toda velocidad y si lleva una persona por delante, pues eso tendría que estar más castigado de lo que está.
Falta un mes justo para las elecciones del 28 de mayo y en el Ayuntamiento de Madrid se ha celebrado un pleno extraordinario para designar por sorteo a los miembros, presidentes y vocales que van a formar las mesas electorales. Mientras tanto, sigue la precampaña con la vivienda como uno de sus ejes. El PP sigue criticando la ley de vivienda aprobada ayer en el Congreso. Paloma Martín, consejera madrileña del ramo.
Una ley que va a perjudicar a aquellos que tienen más necesidades y más dificultades para acceder a una vivienda, porque va a suponer menos casas para el y más caras.
Mientras, en el PSOE, su candidato a la comunidad, Juan Lobato, se ha comprometido a liderar una mesa de diálogo entre administraciones en materia de vivienda.
Para que de esa forma tengamos la capacidad de tener esa sensibilidad de conocer en cada territorio lo que hay, de canalizar esas ayudas del Gobierno de España y, sobre todo, de gestionar con eficacia la solución al problema de la vivienda.
A las 2 también estaremos muy pendientes del tráfico en esa operación salida por el Puente de Mayo. Habrá, se prevén, 6 millones y medio de desplazamientos y hablaremos también del calor. Ya está abierta la playa de Madrid Río, así que Del Toro, si quieres ir a Los Chorritos, pues ya puedes pasarte allí para refrescarte.
Por calor no va a ser, que vamos a pasar un poquito estos días. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María Del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles de toda la información del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo. Una locura, un bochorno, la sinrazón en estado puro. Así acabó anoche el partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Partizan. Una fea falta de Jules sobre Panther fue la espoleta de un rosario de agresiones que serán sancionadas por el juez independiente de la Euroliga durante el día de hoy. El partido fue suspendido a 1 minuto 40 segundos para el final con victoria de los serbios. Rudy Fernández, el capitán de los blancos, entonaba el mea culpa.
Lo que hemos vivido hoy, pues tenemos que pedir perdón. En estas situaciones, como las pulsaciones, a veces hay errores y hoy es uno de ellos. La tensión del partido creo que tiene que quedarse en lo de hoy y que no vuelva a pasar esto.
A todo esto, en lo estrictamente deportivo, la serie se pone 0-2 para los serbios. El Real Madrid fue muy inferior anoche y ahora necesita casi de un milagro para meterse en la final a 4. Hoy mismo comienza la jornada número 32 de la Liga de Primera. Malas noticias en el Real Madrid. Luka Modric se lesionó el martes en Girona. Se dañó el isquiotibial izquierdo. Baja segura para la final de Copa. Objetivo, llegar a la ida contra el City. Carlo Ancelotti hace unos minutos sobre la situación de Luka Modric.
Sí, la verdad es que Luka ha tenido una pequeña lesión en el partido contra Girona, está de baja, es pendiente de evolución, no sé si puede llegar a la final de Copa. Estamos dolidos por esto, pero en el fútbol esto puede pasar.
El Real Madrid recibe mañana al Almería, ya con Courtois y Benzema en pleno estado de revista. El Getafe vuelve a estar en zona de descenso tras el triunfo del Valencia. Rubén Reyes, director deportivo del equipo, se sentará en el banquillo de Cornellá el próximo domingo y hoy ha dirigido la sesión de entrenamiento. Bordalás no quiere coger al grupo sin apenas tiempo para preparar este partido y el del miércoles contra el Celta. Mientras, el destituido Quique en la cadena COPE hablaba de que se equivocaron los objetivos antes del comienzo de la campaña.
¿Quién está manejando el mensaje? ¿Lo maneja el club o lo manejan las redes sociales? Ha habido algo que se ha filtrado y en ese ambiente pues ha creído la idea de que el equipo estaba preparado para competir en Europa.
El Rayo juega mañana 4:15 en el campo del colista, el Elche. Lograda la salvación, los rayistas solo piensan en ganar para pelear por una plaza europea. El Elche, colista desahuciado, suma 5 derrotas consecutivas. Iraola quiere más, dar el 100% en los 7 partidos que restan.
Pero tampoco me quedaría o me gustaría quedarme ahí y decir, oye, pues esto ya lo hemos conseguido y 7 partidos... No, pues 7 partidos son muchos partidos y podemos hacer que esto pues sea todavía mejor la temporada, ¿no? Pero es complicado meternos en esa pelea porque, claro, la diferencia entre lo de abajo y lo de arriba es muy grande.
El Atlético juega el domingo a las 9 en Valladolid sin Savic, sin Llorente, apunta que sin Oblak porque esta mañana tampoco se ha entrenado y seguramente sí con Memphis, que esta mañana ha trabajado con el grupo. Los rojiblancos quieren seguir con su gran dinámica fuera de casa, han ganado 9 partidos y han sumado 30 puntos. Los pucelanos solo están 4 puntos por encima del descenso. Ayer Valencia 2, Valladolid 1, ganaron los Chess con un gol de un chaval de la cantera, Javi Guerra, en el minuto 93. El Valencia sale del descenso. Villarreal 4, Español 2, los pericos siguen penúltimos, el Villarreal quinto, y el Atleti 0, Sevilla 1, gol de Ocampos de penalti en el minuto 92. El Sevilla ya está 10 puntos por encima del descenso. En segunda división tenemos un Tenerife-Leganés, mañana a las 9 de la noche en Canarias. En primera federación sigue la pelea por el ascenso. El Alcorcón recibe mañana a las 7 de la tarde al Rayo Majadahonda y el Castilla juega en el campo del Talavera el domingo a las 12. Líder Alcorcón, segundo Castilla, separados por un solo punto. En fútbol femenino, el Barcelona logró clasificarse para la final de la Liga de Campeones tras empatar a 1 contra el Chelsea en el Nou Camp ante 72.000 espectadores. Alexia Putellas estuvo en el banquillo pero no tuvo minutos. Liga femenina, este fin de semana tenemos un Betis Atlético de Madrid y un derbi entre Real Madrid y Madrid Club de Fútbol Femenino. El Barça se proclamará campeón de Liga si gana el domingo al Sporting de Huelva. Tenis Master 1000 de Madrid. Hoy debuta Rafa Alcaraz, no antes de las 4 de la tarde, frente al finlandés Rusu Vuori.
Vamos a intentar disfrutar y hacer disfrutar, que eso es lo importante. Así que vamos a quitarnos la presión. El público de aquí de Madrid, la gente aquí de España, es como he dicho, estoy en casa y al final sentir eso en la pista es un sentimiento único.
Paula Badosa logró acceder a 16avos de final tras imponerse en tres mangas a la italiana Cocciaretto. Ahora se medirá a la americana Coco Gauff. Jaume Munar ganó esta mañana el holandés Griekspoor, había ganado la primera manga 7-6, luego abandonó el neerlandés y Parrizas está jugando contra la rusa Kudermetova, perdió la primera manga 6-3, pero ha ganado la segunda 6-4 y se está disputando la tercera. Fin de semana muy intenso de motor. Tenemos Gran Premio de España de motociclismo en el circuito de Jerez y Gran Premio de Bakú de Fórmula 1 en Azerbaiyán. Dani Pedrosa, que corre por invitación, ha marcado el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres por delante del madrileño Jorge Martín. En coches, la novedad es que este sábado tenemos carrera al sprint con calificación propia. Un incentivo para los aficionados, un riesgo más para los pilotos. Fernando Alonso.
Hay oportunidades cuando hay más riesgo, ¿no? Pero hay oportunidades de hacerlo mal, hay oportunidades de desastre, no de hacer una cosa especial. Hay oportunidades de meter la pata, hay oportunidades de tener un error, estrellarte contra el muro y salir último. Ahora que tenemos un coche competitivo, este tipo de formatos o el riesgo creo que no nos ayudan demasiado.
Y en la madrugada de la NBA, los Boston Celtics ganaron a los Hawks en Atlanta y se clasifican para las semifinales de conferencia, donde se van a enfrentar a Philadelphia 76ers. 1:10, comenzamos con lo ocurrido anoche en el Palacio. Nos viene bien un poquito de música tranquila para relajarlos después de la mucha adrenalina que vimos correr anoche por el Palacio y de las vergonzosas imágenes de las que fuimos testigos durante el Real Madrid Partizan. Así lo contábamos en Onda Madrid.
Panther, ahora quiere bailar a Yul. Mete la mano Yul, antideportiva. ¡Oh, uy, 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 uy! ¡Bla! ¡Se ha liado! ¡Ojo, ojo, Gaby Deck! ¡Uy, están lloviendo puñetazos, Están lloviendo puñetazos. Musa con Panther. ¡Ojo! Yabusele. Tiene que salir la seguridad. Está Yabusele que quiere matar a alguien. Musa.
Pero luego, Adrián, han volado puños de Gaby Deck, de Yabusele, de jugadores del Partizan. Una imagen muy poquito edificante.
Así lo contaban anoche Adrián Méndez y Carlos Sánchez Blas, bochornoso espectáculo el que vimos como colofón del Real Madrid Partizan. Tras una fea entrada del Yul sobre Panther, se desató la locura, agresiones varias, terrible la llave de judo de Yabusele sobre Dante Exum, que se marchó en muletas del pabellón, tremendos los puñetazos de Panther sobre Musa, la agresión de Lesor sobre el propio Musa, un sin Dios. Los árbitros deciden suspender el partido a 1:40 para el final, con 80-95 para los serbios. Hasta 22 jugadores habían sido descalificados. La Euroliga emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y poniendo el asunto en mano del juez disciplinario independiente, que comunicará sus sanciones a lo largo del día de hoy. El comunicado se emitió a primera hora de la madrugada y habla de un plazo de 24 horas. Lo contaron aquí en Onda Madrid anoche Adrián Méndez, Nacho Rodríguez. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues mejor que anoche, la verdad.
Más tranquilo, seguro. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Oye, Nacho, como profesional de tantos años en la pista, ¿cómo es posible que pase esto? Está bien aquello de lo de las pulsaciones altas, pero esto es un borrón tremendo de todos los que estaban allí,
Sí, fue un espectáculo lamentable, ¿no? Que no solo daña la imagen del Madrid, del Partizan, sino del baloncesto en general, pues que sea hoy portada de todos los diarios, de todas las televisiones, de todas las radios, de todas las redes sociales, y evidentemente no beneficia. Bueno, es verdad que hay muchísima tensión, un partido, además el segundo partido, después de perder el primero, pues todavía más difícil para el Real Madrid, con más tensión, con más en juego, ¿no? Sabiendo que además vas a Belgrado, ¿no? Yo creo que lo que desencadena todo, y lo comentamos ayer en la retransmisión, y no una justificación a Sergi Yul, ¿no? Sino, todos hemos visto que Sergi es un grandísimo profesional que ha ganado, pero también ha perdido, ¿no? Y ha sabido perder, ¿no? Y yo como jugador interpreté la acción de Sergi Yul, una acción muy fea, muy dura, pero que entendía e interpretaba que Kevin Panther en esa acción de uno contra uno pues le estaba faltando el respeto, ¿no? Y por eso reaccionó de esa manera, y él ya ha pedido perdón, que es injustificable, pero eso fue lo que desentonó el espectáculo lamentable, que no tiene cabida en ningún deporte, ¿no? Ni en el baloncesto, porque yo muchos años de profesional he dedicado al mundo del baloncesto, no había visto eso nada igual en Europa, ¿no?
Lo de Yabusele es especialmente grave. Esta mañana ha publicado un mensaje en las redes sociales pidiendo disculpas. Dice: estoy profundamente arrepentido de mi comportamiento. El básquet siempre ha sido para mí deportividad y respeto. Pido perdón al Partizan, a Dante Exum, a su familia, pero también a mis compañeros y a todos los aficionados de este deporte. Se expone a una durísima sanción. Se habla incluso de hasta 4 años hoy en la prensa. Es que perdió completamente los papeles, la cabeza, Yabusele, Nacho, ¿eh?
Sí, hay que entender la situación de tensión, ¿no? Pero fíjate lo que te comentaba antes de Sergi Yul, ¿no? Hizo esa falta, pero sí. si fijas los 21 jugadores descalificados, ni a él ni a Poirier lo descalifican, seguramente una falta antideportiva, pero evidentemente las acciones ni de Yabusele, ni las que has comentado de Panther, ni de Lesor, que coge por detrás a Musa y lo tira al suelo, tienen cabida y no sé, son situaciones muy calientes que evidentemente tienes que tener intentar tener un poquito la cabeza fría dentro de lo que se pueda, porque como bien dices, bueno, a ver lo que decide ahora el juez único independiente, si es una sanción ejemplar para todos los implicados, hay una Final Four, si expulsa jugadores como parece que va a ganar el Partizan, muchos de ellos no podrán participar en la Final Four, muchas consecuencias que va a tener pues esta pelea evidentemente bochornosa que vivimos ayer, ¿no?
La única nota de cordura en esos minutos la vimos con el abrazo de Rudy y el entrenador del Partizan cuando se retiraba hacia el vestuario. Adrián, estuviste luego en la zona de vestuarios, en la sala de prensa, ahora escuchamos a los protagonistas. ¿Estaba realmente el ambiente más calmado? Porque nada, vuelven a verse las caras el próximo martes.
Sí, la verdad que, José María, las cosas se calmaron. Sí que es verdad que el protocolo, en este caso, del Real Madrid, con el jefe de prensa de por medio, con Gica, intentando mantener un poco controlada la situación, no nos dejaron acceder en una primera instancia a una zona mixta, que en este caso con el pase que tenemos nosotros de vestuario, pues es un paseo habitual, sin ningún problema. En este caso fueron como controlando la situación. Llegamos a esa zona mixta, pudimos hablar con agentes de seguridad que nos comentaban que, por lo menos esa era su versión, se había quedado en la pista, que en esa zona de vestuarios cuando salieron del parquet no había habido nada más de lo que pasó, que ni mucho menos fue poco, y por lo tanto la cosa se quedó ahí. Sí que es verdad que se respiraba sobre todo un ambiente extraño. Hablábamos con compañeros que llevan décadas cubriendo el baloncesto y que nunca habían visto algo así. Ya lo comentaba Nacho, en Euroliga jamás se había visto una situación como la que se vivió ayer. Y ahora queda esperar, ¿no? Esperar a ver qué es lo que sucede y sobre todo, en primer lugar, que Dante Exum se recupere lo antes posible. Lo veíamos con esas muletas. Incluso vimos cómo hablaban con los servicios médicos del Real Madrid para pedir muletas, porque Partizan no tenía en su equipaje muletas para Dante Exum. Se vio al cuerpo médico del Real Madrid preocupado por la situación también del jugador australiano. Fue una situación, José María, muy difícil, incluso de contar en algunos momentos, incluso de gestionar también para los miembros de comunicación de ambos equipos. Finalmente salió Rudy Fernández a hablar con Chus Mateo, no se pudo acceder ni a vestuario ni tampoco en zona mixta. Fue una rueda de prensa algo más larga de Chus y de Rudy, algo fuera de lo habitual en los partidos tanto de ACB como de Euroliga, y dando la cara también Obradovic, como tú decías, aplicando cordura a una situación muy complicada.
Sí, ahora recogió Adrián Méndez varios testimonios que vamos a escuchar rápidamente. El primero creo que es muy importante, Zeljko Obradović, el que fuera entrenador del Real Madrid, ahora entrenador de Partizan. Hemos hablado estos días 9 Euroligas en su palmarés. Decía esto, que es muy importante de cara al partido de vuelta, que está calentísimo.
Yo, desde este momento, voy a intentar calmar a toda la gente en Belgrado. ¿Por qué? Porque tengo amigos aquí, es un gran club Real Madrid. Ha pasado y es así. Y nosotros aquí hemos tenido siempre una impresionante hospitalidad de todo el mundo de Madrid. Y cuando vamos mañana a Belgrado, voy a hablar de esto. Voy a intentar, porque nosotros tenemos allí seguro pabellón lleno, voy a intentar calmar toda la gente que recibe a Real Madrid como tiene que recibir, como gente recibida nosotros aquí, que van a ayudar a nuestro equipo, pero que no van a hacer nada contra Real Madrid. Desde hoy voy a empezar. Cada día voy a repetir esto.
Muy importante este mensaje que envía Obradovic, porque el ambiente, ahora le preguntaremos a Nacho, puede ser tremendo allí el martes en Belgrado. Rudy Fernández, el capitán, veterano, curtido en mil batallas, entonaba el mea culpa de todos los que habían estado allí.
Lo que hemos vivido hoy, pues tenemos que pedir perdón a nuestros aficionados, a creo que todo el baloncesto, aficionados del baloncesto. En estas situaciones, como las pulsaciones, a veces hay errores y hoy es uno de ellos. Lo ha dicho Zeljko en rueda de prensa, por lo que he podido escuchar. Ellos nos consideran un equipo amigo, nosotros consideramos un equipo también al Partizan, que siempre nos ha cuidado mucho, y creo que Zeljko, mi izquierdo, conoce muy bien esta casa. La tensión del partido creo que tiene que quedarse en lo de hoy. Esperemos que los jugadores, tanto ellos como nosotros, estemos bien para hacer un partido de baloncesto, que es al final lo que estamos aquí para que la gente disfrute y que no vuelva a pasar esto.
No entendí muy bien el principio de la rueda de prensa de Chus Mateo, intentando hablar sobre el partido y lo que había pasado cuando todos estábamos en shock por esas imágenes tremendas. Después, el técnico añadió esto.
Por supuestísimo, esto es un deporte que a todos nos gusta y no nos gusta ver lo que ha pasado al final, pero creo que también hay que hacer levantar la mano y decir quién con esa frustración y con esa calentura en un momento determinado podría estar calmado cuando lo que quieres es no te salen las cosas por lo que sea y seguramente pues por ahí ha venido la reacción. Creo que también hay que bajar un poco las pulsaciones en esto y saber que los jugadores han sido capaces de hablar después, de calmarse, y aquí en lo que son los vestuarios todo se ha calmado bastante más de lo que se ha visto en la imagen.
Y ahora Belgrado, Nacho, supongo que has jugado allí en esa pista, conoces ese ambiente caliente, ya de por sí hay 20.000 entradas vendidas, decía el director deportivo que hubieran vendido 40.000, pero en estas circunstancias aquello puede ser tremendo, ¿eh?
Sí, pues bueno, bien dicen, ¿no? Y bueno, se van a recordar los ambientes que de los años 90 en Grecia y en Turquía, y bueno, lo más importante es que no pase nada y a ver si podemos hablar de baloncesto, pero evidentemente ya hemos visto esta mañana imágenes que el equipo del Partizan llegaba a las 6 de la mañana en charter y lo recibía mucha gente, por lo tanto va a ser un ambiente muy calentito y que, bueno, a ver si entre todos, con Zelko como gran embajador, pues se pueden calmar las aguas y que nos dediquemos todos a hablar de baloncesto, a hablar de porcentajes, de estadísticas y no de, insisto, del espectáculo lamentable que vimos ayer.
Este era el momento, 6 de la madrugada, aeropuerto de Belgrado, un montón de aficionados, ¿eh? No, un grupito, un montón de aficionados recibían así al Partizan. Imaginaos cómo puede ser lo del martes, va a tener que jugar un papel importante ahí, no cabe duda, tanto Obradovic como su segundo izquierdo, que es español. Y luego hay un asunto que está sobre la mesa. Va a haber una sanción, por ejemplo, para Yabusele del juez de la Euroliga, pero ¿debe el Real Madrid sancionar también a Yabusele? Porque esta imagen exporta realmente, pues eso, una imagen muy deficiente del equipo, Adrián, Nacho, ¿eh? Adrián.
Sí, yo creo, José María, que eso es ahora mismo lo que está en la cabeza de Juan Carlos Sánchez, incluso de Florentino Pérez también, el analizar todo lo que sucedió en el día de ayer y muchos aficionados, sobre todo, que condenaban enérgicamente que un jugador que lleve la camiseta del Real Madrid tenga una conducta así, más de, bueno, de mafioso en algunos momentos, de una situación que no se ve en ningún lugar, ya ni qué decir tiene en una pista de baloncesto, ni menos en un partido de este calado como es de la Euroliga, y veremos qué es lo que hace el Real Madrid, fuera de la posible sanción de la Euroliga, como tú apuntabas, que puede ser de entre 1 a 4 años. Hemos intentado buscar algo similar, evidentemente no lo hay, pero en 2003, en un partido entre Olympiacos y Galatasaray, hubo pues varios jugadores descalificados por una pelea, Mirza Begic y Príntesis por parte de Olympiacos y Mensa Bonsu por parte de Galatasaray, pero en este caso el partido continuó. Begic, en este caso, que fue el jugador mayor agresor de la situación, fue sancionado con 4 partidos y una multa de 15.000 euros, mientras que el resto con 3 partidos y 10.000, teniendo en cuenta que en un partido con 21 implicados, en el que solo Lidey, Yul y Poirier acaban, entre comillas, el partido sin esa descalificante, es que puede pasar de todo. Aparte de lo de Yabusele, pues podemos tener perfectamente a más jugadores con problemas, al propio Panther, al jugador que se marchó lesionado, a Dante Exum, a Lesord, incluso sí. Gaby Deck, Nanali. Puede pasar de todo si miramos, en este caso, el reglamento de la Euroliga, y sobre todo muy pendientes a qué comunicado saca, en este caso, el juez independiente de la Euroliga, que es el que va a dictar sentencia. Sin duda, muy pendientes en el día de hoy a lo que pueda suceder, porque se habla de años para Yabusele y ojo que no puede quedar ahí la cosa.
Nacho, tú has estado en la dirección deportiva de un gran club. ¿Cómo lo gestionas esto desde dentro? ¿Hay que sancionar al jugador por una cuestión de imagen? ¿Cómo gestionas desde dentro esta situación?
Bueno, es una situación pues muy, muy, muy complicada, ¿no? Yo entiendo, pues primero, que el Real Madrid como club tiene un código interno que recogerá este tipo de situaciones. Después la sección, el Real Madrid Baloncesto, bueno, pues tiene un reglamento interno que firman cada uno de los jugadores, donde también se habla de conductas violentas. Incluso los propios contratos de los jugadores también aparecen que, bueno, pues que se puede romper un contrato por situaciones violentas que perjudiquen la imagen del club, ¿no? Y muchos de estos aspectos de conducta violenta ocurrió en el día de ayer. No es fácil la decisión. Yo creo que esperarán a ver lo que dictamina el juez y después, bueno, pues habrá que ver muchos condicionantes, muchas variables, pero evidentemente el Madrid tiene argumentos en estos tres normativas internas que tiene, pues para tomar la decisión que más considere.
Casi me da vergüenza por preguntarte por esto, porque el partido ha pasado un cuarto término, pero 0-2 abajo, mala imagen ayer, eliminatoria cuasi perdida, con dos partidos en Belgrado, y vamos a ver quién la puede jugar, que esa es otra, ¿no?
Sí, fue un partido, a mí me sorprendió el mal inicio del Madrid, ¿no? Que yo esperaba un Madrid, pues como se dice vulgarmente, con el cuchillo entre los dientes, sabiendo pues que no puedes ir al Belgrado con un 0-2, ¿no? Y el 0-9 de parcial, además con, bueno, pues lo narrábamos ayer, lo comentábamos ayer en el partido, ¿no? Con dos canastas muy fáciles, una de Jan Madar penetrando fácil y otra de Lesor en el poste bajo, pues te decía que el Madrid, bueno, pues o demasiada presión, demasiados nervios, pero no había empezado bien el partido. Es verdad que en el segundo cuarto, con un gran Rudy en defensa, se volvió a meter en el partido. En el tercer cuarto también la defensa zonal, yo creo que le generó bastante dudas, pero en general hemos visto a un Partizan en los dos partidos y sobre todo en el día de ayer muy superior, muy concentrado, con un plan de partido muy bien preparado. El primer día hizo 13 de 26 en porcentaje de tiro de 3, ayer hizo 12 de 28, que es un 43%, cuando, bueno, en la liga regular era un equipo que estaba por encima del 30%, que eran a su mejor cualidad, y evidentemente han llegado en una gran forma y demostrando, bueno, pues que son uno de los equipos más mejor preparados, más en forma, no han tenido lesiones, grandes lesiones de jugadores, y demostrando el porqué todo el mundo lo temía en los playoffs, ¿no?
Patinazo grande del Real Madrid, que lo tiene muy, 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 muy difícil en esta eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga. Adrián, Nacho, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Otro enorme, José María, chao.
Hasta luego, estaremos pendientes de qué tiene que decir el juez de la Euroliga. Una mínima pausa, estamos con Ancelotti y la Liga.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Madrid al Tanto despide el mes de abril por todo lo alto, con un menú dominical que no te puedes perder y que te vamos a contar como si lo estuvieras viendo. La Primera Federación, la Segunda, los playoffs de Tercera, el baloncesto, es el sonido del domingo por la mañana.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. ¡Vive una gran experiencia!
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Vamos con la Liga. El Real Madrid juega mañana a 6:30 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu contra la Almería. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Esta mañana, último entrenamiento antes del encuentro. La noticia por encima de todas es que Luka Modric ha caído lesionado, Carlos.
Sí, se lesionó el otro día contra el Girona en Montilivi. Por eso le sustituyó Carlo Ancelotti. Problemas en la parte trasera del muslo izquierdo, una zona dañada, pequeña rotura en los isquios. Nos dicen 2 semanas de baja, teniendo en cuenta que se produjo la lesión el pasado martes. 2 semanas se cumplen exactamente el martes en el que el Real Madrid debe afrontar la ida de semifinales contra el Manchester City en el Bernabéu. Así que, salvo milagro, se pierde la final de Copa del día 6 y vamos a ver si llega al partido contra el City, que es el reto, que es el objetivo, pero va a estar muy justo.
Un problema sin duda para Carlo Ancelotti. Los que sí van a estar mañana son tanto Courtois como Benzema, ¿no?
Eso es, sí. Benzema ya ha recuperado de esa molestia, ha entrenado con relativa normalidad. Courtois ya ingresaba en el rondo inicial del calentamiento esta mañana, superada, parece en principio ya esa gastroenteritis. Vuelve Ceballos también después de haber cumplido partido de sanción. Así que estos tres ya podrán contar para Carlo Ancelotti las bajas, las de Luka Modric y Mendy y Alaba, que continúan con su tramo final de recuperación.
Repasamos lo que ha dicho Ancelotti esta mañana.
Bueno, lo más interesante, una primera parte hablando sobre todo de lo que tienen que corregir. Ha incidido mucho en el asunto del compromiso colectivo defensivo, sí, que puso de relieve el otro día tras la derrota en Montilivi. Así que por ahí ha empezado Ancelotti para lo que debe valer, entre otras cosas, el partido de mañana frente a la Almería.
Es un partido que exige mucho y además para nosotros mucho más, porque la última versión nuestra no ha sido buena en Girona y queremos, tenemos la oportunidad de volver a mostrar nuestra mejor versión en el partido de mañana.
Después de la derrota en Girona dijo que el compromiso defensivo es la clave, que si los jugadores no lo han entendido, que lo iba a repetir todos los días.
Sí, yo creo que sí, el análisis que hemos hecho post partido con los jugadores ha salido que efectivamente el aspecto defensivo no lo hemos hecho bien, que tenemos que focalizarnos ahí, sobre todo en los próximos partidos, en el partido de mañana, y creo que lo han entendido y que van a actuar mañana de distinta manera al partido de Girona.
Quiero preguntarle por usted, ¿cómo se encuentra en este momento que llega a la hora de la verdad? Un hombre con experiencia y desde Brasil llegan cantos de sirena, ¿cómo lo ve usted?
Yo lo veo bien, yo soy de natura un optimista, me veo el equipo bien, veo un buen ambiente, veo un ambiente motivado. Es verdad que a veces hay momentos que no entiende, como el partido contra Girona, pero tenemos que seguir con la confianza. Yo sigo con la confianza porque veo el equipo bien, veo el equipo que un ambiente motivado, estamos esperando estos partidos todos con la máxima ilusión posible, porque lo que ha pasado el año pasado queremos repetirlo, porque ha sido algo inolvidable, las celebraciones, se queda dentro de nosotros, esto es una gran motivación también para esta temporada.
Quería preguntarle por qué su equipo sí que tiene ese compromiso en Champions y no en Liga, si es por miedo a meter la pierna, si es por una cuestión de concentración.
No, yo creo que no es un problema de pierna, de meterla o no meterla. A veces es un problema de concentración. A veces creo que es bastante normal que no siempre tú puedes estar a tope, sobre todo a nivel mental. El trabajo defensivo es solamente aspecto de concentración y de focalización cuando tú no tienes el balón. Y a veces esta concentración no somos capaces de tenerla para todos los partidos, es bastante normal, es un calendario muy exigente, lo hemos dicho la otra vez, y veo que hay muchos entrenadores que se están quejando de esto, porque la verdad es esta, somos humanos, y yo también, no siempre puedo, yo no soy capaz de preparar todos los partidos de la misma manera, hay partidos donde tú estás más concentrado, focalizado y plantea una estrategia que parece bien, y otras veces que tiene mucha más dificultad para plantear esta estrategia porque tienes menos concentración. Y pasa a vosotros también en vuestro trabajo, en el trabajo de todos, que hay días buenos y días un poco menos. Esto es lo que pasa también a un equipo a nivel mental.
En ese vestuario no queda la espinita de no haber peleado más por la liga,
de haber dejado pasar una oportunidad?
Sí, pues se puede pensar, pensamos que se podía ser mejor hasta ahora en la liga, que hemos tenido discontinuidad, que no siempre hemos sido contundente, fuerte, como ha sido en los partidos de Copa, sea de la Copa del Rey que de la Champions. Esto es un pequeño límite que hemos tenido, pero ahora no es el momento de mirar atrás, sino de mirar adelante, porque nos queda mucho en juego en los próximos partidos, sea en la Liga, pelear hasta el último minuto del último partido, y sea en las dos competiciones, donde en una estamos en la final, en la otra cerca de la final.
¿A usted le parece justo que su futuro dependa de ganar la Champions?
No, pero es así, porque mi futuro ya está escrito. Está ya escrito. Hasta el 2024 está escrito, después no lo sé.
Vuelvo a insistir en que tiene contrato en vigor y que no depende de los títulos, aunque él sabe que eso realmente no es así, porque no ha sido así en ningún caso. Y hace una crítica bastante dura acerca del calendario y de la dificultad de mantener la concentración en cada partido, también para los entrenadores. También ha hablado esta mañana de Vinicius, sí, que está con 9 amarillas y es uno de los apercibidos de sanción, por cierto.
Sí, otra vez envuelto en la polémica después del partido de Montilivi por esa primera entrada de Arnau, que ni siquiera fue señalada como falta y que fue durísima y que podía haber sido incluso roja y que, bueno, entienden que encendió un poquito el inicio de las hostilidades. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es lo que partido tras partido o en muchos estadios recibe Vinicius desde la grada. Estas han sido las dos respuestas de Ancelotti sobre el tema Vinicius, evidentemente, el tema Vinicius. Primero, hablando de cómo tienen que impartir o quién debería impartir justicia para que Vinicius aguante y no se lesione.
Creo que sí, que tenemos esta preocupación, es bastante normal, sobre todo con un jugador que está intentando muchas veces de hacer uno contra uno, regate. La única manera para preservar a estos tipos de jugadores, no solo Vinicius, sino todos los jugadores, es la justicia que puede, solo la justicia puede prevenir que pueda pasar algo malo en un césped.
Y me gustaría saber si en toda su carrera usted ha visto un jugador que ha sufrido tanto y tan constantemente siendo la diana de los rivales y siendo insultado constantemente por las aficiones fuera de su casa, como está sucediendo con Vinicius en la Liga. Gracias.
Bueno, aquí hay dos temas, el tema del campo y el tema fuera del campo. El tema fuera del campo es bastante malo para nuestra sociedad, que todavía se habla de color de la piel, de racismo. Esto es muy malo para una sociedad que quiere ser moderna. Y los otros, lo que pasa en el campo. La verdad es que los jugadores al día de hoy, comparándolo con lo del pasado, son mucho más tutelados porque hay la tele, pero es verdad que en este momento, sobre todo por lo que pasa en España, a Vinicius le dan muchas patadas. Esto es bastante evidente. En el pasado, jugadores como Maradona, como Pelé, pasó muchas veces que estos tipos de patadas llegaban. La suerte que hemos tenido que todavía Vinicius tiene una estructura tan fuerte que es capaz de parar a estos tipos de... Porque hasta ahora no ha tenido lesiones y ojalá pueda seguir así.
La situación de Vinicius, es verdad que el fútbol de antes era terriblemente más duro que el de ahora, ¿eh? Que ahora, al fin y al cabo, la televisión lo tutela todo y lo reduce. Otra cosa es la cantidad de faltas. Creo que es el jugador de largo de las 5 grandes ligas que más faltas sufre en toda Europa. ¿Y qué más ha dicho Ancelotti?
Bueno, las últimas dos respuestas, reflexiones de Ancelotti. Una sobre el Manchester City, queda un poquito, pero hay cosas importantes delante. Y otra sobre el sustituto de Modric, porque evidentemente
la final de Copa
está la final de Copa y ya veremos qué pasa contra el City.
Por característica es el jugador que más se acerca, por característica es Ceballos, pero tenemos recursos distintos, tenemos un medios muy bueno, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, ahí tenemos muchos recursos para suplir a Luca, que es un jugador muy, muy importante. Lo que no se puede reemplazar es su experiencia en estos tipos de partidos, pero no me quejo con esto porque tengo, como he dicho, medios de altísimo nivel. Lo vamos a reemplazar bien.
El miércoles jugó el Manchester City, ganó al Arsenal 4-1 y marcó Haaland. No sé si le han preguntado mucho últimamente en el vestuario o aquí en rueda de prensa por el jugador nórdico.
Del Manchester City, no tienen secretos, tienen un equipazo muy fuerte, que está en una muy buena dinámica en este momento, con jugadores muy fuertes como Alan, como De Bruyne, como Rodri, como Gundogan, con un entrenador fantástico. Pero esto es un tema que no sé ni se lo hablaremos, porque nos hemos enfrentado el año pasado y no es que ha pasado mucho tiempo. Lo que es cierto es que este partido lo vamos a disfrutar.
¿Quién es más difícil de reemplazar, Modric o Militao?
Bueno, más difícil no lo sé. Tenemos que reemplazarlo los dos en el partido de la ida, probablemente, Militao seguro. Y ojalá no me equivocas en reemplazarle.
Ceballos, sustituto natural de Modric. Luego ya veremos quién ocupa esa demarcación. ¿Qué más, Carlos?
Pues nada, esas tres bajas, Alaba, Mendy y Modric para mañana. En principio, a la espera de la confirmación de la lista, vuelve Courtois, vuelve Ceballos. Y mañana a intentar lavar la imagen que el otro día se ensució tanto en Gerona.
El líder, el futuro campeón, porque tiene una gran distancia al Barça, recibe mañana al Betis a las 9 de la noche, con Christensen y con Dembélé, que vuelven a la convocatoria. Ya no saben cómo preguntarle a Xavi por Leo Messi cuando vuelve. Escuchad.
Esta noche y el próximo domingo actúa en Barcelona Bruce Springsteen. No sé si en algún momento se pasará a verle. Lo hace en Montjuic, canta en Montjuic, que es un escenario de grandes artistas. Y no sé si se imagina ahí a Leo Messi jugando también la temporada que viene. Gracias.
Pero no entiendo.
Primero si irás a disfrutar de Bruce Springsteen y luego si crees que, o te imaginas,
sí.
Porque no puedes decir nada, pero te imaginas a Leo Messi jugando ahí la temporada que viene.
Sí, ya, porque no entiendo el símil, es decir. O sea, has hecho una coletilla y está bien. Y los posibles fichajes ya se hablarán una vez hayamos ganado la liga, ¿no? Y lo de Bruce me gustaría ir, pero no tengo entradas. Si me las consigues.
Hay que prepararse lo mejor para la próxima vez, para preguntarle para Messi, inventar nuevas fórmulas de si va a jugar o no en el Barcelona. Seguimos. A ver, en el Getafe, ¿sabéis que es noticia la destitución de Quique Sánchez Flores? Lo de Bordalás no está muy claro, ahora nos cuenta Laura. Rubén Reyes ha dirigido el entrenamiento de esta mañana. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, y de momento va a ser el técnico interino.
El hasta ahora director deportivo, aclaremos.
Director deportivo, sí. Bueno, no especifica el comunicado del Getafe hasta cuándo. Dice simplemente que se sienta en el banquillo y que va a dirigir al equipo, lo ha hecho esta mañana, y va a dirigir al equipo de momento en Montjuïc el próximo domingo ante otra finalísima como es la que tienen ante el Español. La cuestión es si Bordalás viene o no viene. Ayer a esta hora estábamos contando que era el principal candidato para hacerlo. Bueno, la respuesta de José Bordalás al presidente fue que no lo vea claro porque no iba a tener tiempo para preparar el equipo para este partido del domingo, tampoco para el de la semana que viene, que eran dos fechas muy seguidas y que no le daría tiempo, y se emplazaba al parón que va a haber por la Copa del Rey.
Y tiempo aquí falta.
Y veremos después si sí o si no, pero vamos, ahora mismo esa es la situación. Bordalás le dice no al Getafe y de momento pues la solución de urgencia es la de Rubén Reyes, el director deportivo del conjunto azulón, que tiene carné, que dirigió ya, bueno, en sus etapas anteriores estuvo de segundo en el Rayo Vallecano, por ejemplo, en equipos en tercera división, pero bueno, pues de momento esa es la situación que se ha tomado, pero en una situación realmente complicada y fuera de lo que estaba previsto en el guión para el presidente del Getafe. Recordamos lo que tiene por delante el Getafe: 4 partidos fuera, Español, Real Madrid, Betis y Valladolid, 3 en casa, Celta, Elche y Osasuna. El domingo a las 6:30 el primero de ellos en Cornellá. Gené y Juan Iglesias están sancionados, veremos Luis Milla, que se lesionaba el otro día, y bueno, y el Getafe, que ha caído a puestos de descenso, no lo olvidemos, después de la victoria del Valencia ayer contra el Valladolid.
Y el Rayo juega mañana 4:15 frente al colista, el Elche. Ricardo del Coso ha estado en la tempranera rueda de prensa de Iraola, 9:30 de la mañana. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, ha sido muy tempranera, sí. Pues empieza una liga más corta para el Rayo Vallecano, en la que parte con 6 puntos de desventaja, que es la liga, por la entrada en Europa. Una vez logrados los 43 puntos, el discurso de Andoni Iraola ha cambiado. Para el técnico, la clave pasa por empezar ganando los dos próximos partidos.
eso al final hay que demostrarlo en el verde. Eso de salir aquí y hablar, queremos esto, queremos lo otro, eso no sirve de mucho o es muy fácil de hacer. Creo que nosotros estamos compitiendo bien, hay partidos que estamos jugando mejor, el otro día contra el Barça jugamos muy bien. Tenemos que estar mentalmente muy metidos en los partidos, jugamos cada poco. El resto, el ruido exterior, lo que podamos hablar en prensa, lo que no es lo que nos va a dar el poder cumplir el objetivo. Lo que vamos a intentar en estos dos partidos que nos vienen esta semana es intentar ganarlos, porque para poder meternos en esa pelea por arriba, creo que ningún otro resultado nos vale.
Para el partido contra el Elche es baja segura Falcao, pero Iraola ha dicho que hay jugadores cargados físicamente y que verían en el entrenamiento de esta mañana si están para jugar de inicio o si no. El partido contra el Elche es engañoso porque es uno de los peores colistas de la historia de la Liga, pero muchas derrotas que ha tenido son por la mínima o al menos han competido los partidos. De hecho, en la ida solo ganó el Rayo 2-1. Es verdad que el equipo ilicitano lleva 5 derrotas seguidas y que además, si pierde, descendería matemáticamente a segunda división. Esto es lo que ha dicho Iraola sobre su rival.
No quieres que sea un partido tan definitivo para el rival normalmente, ¿no? Porque el jugarte un descenso, pues al final delante de los tuyos seguro que ellos salen a tope porque nadie quiere descender de categoría y lo van a dar todo, sobre todo porque lo están haciendo. Es un equipo que está corriendo muchísimo en los partidos, súper solidario, pero sabemos que, porque hemos jugado muchas veces contra ellos, conocemos los jugadores, son jugadores que ya nos han dado problemas en partidos anteriores y que vamos a tener que estar muy bien.
Ahora, en Vallecas, la ilusión está desbordada después de la victoria del otro día contra el Barça. Según iba a la rueda de prensa, he visto por lo menos a 10-15 personas con la camiseta del Rayo Vallecano. Iraola dice que es una suerte tener esta afición.
Somos muy afortunados porque detrás nuestro pues tenemos gente, el ambiente que se crea el otro día en Vallecas encuentras en pocos sitios. Y no es porque jugamos contra el Barça, sino que el próximo día vamos a jugar a las 10 de la noche otra vez contra el Valladolid y aquello va a tener ambiente seguro. Y dices, no, es que si ganamos en Elche, no depende, la afición del Rayo no depende tanto del resultado, no depende, es verdad, es lo que yo siento, lo que he vivido en el tiempo que estaba aquí. Y eso es que, bueno, pues tenemos mucha suerte los que estamos ahí dentro del club de que sea así.
El colegiado del encuentro será Melero López, que es la cuarta vez que pita al Rayo. Lo hizo en un 0-0 contra el Getafe, en una victoria 0-1 contra el Valladolid y también en otro 0-0 contra el Athletic Club de Bilbao.
El domingo a las 9 de la noche en Pucela, terreno de sueños rojiblancos, porque allí ganó el último campeonato de Liga Valladolid Atlético de Madrid. Esta mañana entrenamiento, una buena noticia, Memphis está, una mala, o Black sigue fuera, Ricardo, ¿no?
Sí, y el Atlético además sigue de celebración porque hoy es un cumpleaños muy especial, el del Cholo Simeone, que cumple 53 años. El Atlético, es verdad, se ha entrenado esta mañana sin Oblak, sin Savic, sin Llorente y sin Reinildo. Memphis lo ha hecho con total normalidad, lleva 5 partidos fuera del equipo desde el parón de selecciones. Y el estadio José Zorrilla es un estadio que se le da bien al Atlético. Desde el 2009 no pierde, lleva 5 victorias y un empate en las últimas 6 visitas. Y el 11 del Cholo pues pasaría por Gerbich en la portería si finalmente no se recupera Oblak, Nahuel Molina, Jiménez, Witsel, Hermoso, Carrasco en defensa, Coque, De Paul, Lemar, y arriba Griezmann, Correa podrían ser la doble punta.
Está tan solo a 2 puntos del Real Madrid, así que tiene la posibilidad de pelear el subcampeonato de Liga el equipo rojiblanco. En segunda división nos centramos en el Tenerife-Leganés, que contaremos mañana aquí en el partido de la Onda. Es a las 9 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López. Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Mañana el Leganés tiene en Tenerife la ocasión de dejar ya casi sentenciados los 50 puntos de la salvación, siempre hipotética. Ambos equipos no deberían pasar apuros para lograr la permanencia, pero Carlos Martínez, entrenador del Leganés, insiste en que aún existe peligro de descenso y que no se van a relajar.
Riesgo de descenso hay, siempre, hasta que no esté matemáticamente que es imposible. Yo ya lo he dicho más veces que en el fútbol sabemos que las cuentas que echamos en las cabezas no son las reales. Y esa es una de las posibilidades que, por supuesto, intentamos que no vaya a pasar, pero desde luego que el riesgo siempre va a estar.
Es la segunda salida consecutiva del equipo pepinero tras la derrota en Mendizorroza. El Leganés buscará obtener los 3 puntos en un estadio en el que no ha podido vencer hasta la fecha.
Lo más importante es competir en cada partido bien, estar cerca de ganar, que además sabemos que vamos a un campo muy complicado, que la afición aprieta mucho, un equipo que pues se juega mucho igual que nosotros y creo que es importante que ellos también sepan que nosotros les vamos a crear peligro, que va a ser difícil meternos mano y eso es lo más importante.
En cuanto a las novedades deportivas, Juan Muñoz continuará siendo baja y por su parte serán duda Unda Barrena y José Arnaiz.
Dejamos el fútbol, vamos con el tenis, Master 1000 de Madrid. La noticia del día sin duda es que hoy por fin debuta Carlitos Alcaraz en la caja mágica, Carlos.
Eso es, no antes de las 4 de la tarde contra el finlandés Rusu Bori. Evidentemente es el gran reclamo, el gran atractivo del torneo, sin Djokovic, sin Nadal, después de que el año pasado el murciano ganara aquí en Madrid derrotando a Djokovic, a Nadal, a Zverev. Quiere hacer algo que no hace nadie salvo Nadal en una edición en la que consiguió repetir por dos veces consecutivas este torneo, ganar en Madrid. Así que Alcaraz, esta tarde a partir de las 4, a intentarlo.
Me inspira mucho saber que es de lo que soy capaz, ¿no? Al final le gané a Rafa, le gané a Djokovic y le gané a Zverev en partidos seguidos. Y al final ganarle a esos tres jugadores pues te da muchísima confianza y te das cuenta de lo que eres capaz. Así que yo vengo a este torneo pensando que puedo hacer lo mismo este año y con muchas ganas de ello.
Resultados de ayer, Bernabé Zapata sigue en liza tras derrotar a McDonald's, mientras que Pablo Carreño se retira por lesión. En el cuadro femenino, Paula Badosa sufrió para ganar a la italiana Cochiareto. Se ha metido en la siguiente ronda, la próxima rival de la jugadora española, la estadounidense Coco Gauff, la sexta cabeza de serie, complicadísima para el torneo de Badosa. En cuanto al día de hoy, acaba de terminar dos partidos. En el cuadro masculino ha ganado Jaume Munar solamente 7-6 primer set por la retirada del holandés Grigpor. En el cuadro femenino ha perdido Nuria Parrizas ante la rusa Kudermetova 6-3, 4-6, 6-2. Y además de Alcaraz, planes para esta tarde, cuadro para esta tarde, Roberto Bautista contra el francés Halis, duelo español a partir de las 4 de la tarde entre Davidovich y Albert Ramos, y partidazo no antes de las 9 de la noche aproximadamente en la central entre Roberto Carballés y Alexander Zverev.
Vamos con motor porque tenemos doble reacción, Gran Premio de España de motociclismo y también Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú. Juanma Fernández, nuestra Biblia del motor. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, en Jerez, donde habrá un llenazo como siempre, la noticia de la mañana es que Dani Pedrosa, que corría con invitación, ha marcado el mejor tiempo en los primeros libres.
Como un chaval a sus 37 años, el más rápido en esta primera sesión, dejando muy buenas sensaciones. Un Dani Pedrosa, como bien decías, que corre con Wild Card, estará aquí solo en Jerez, pero desde luego dejando la sensación hasta ahora de fin de semana.
Parece que se nos entrecorta esa comunicación con Juanma, que estaba hablando de Dani Pedrosa, que con 37 años ha marcado esta mañana el mejor tiempo en los entrenamientos libres por delante del madrileño Jorge Martín. Ya sabéis que Márquez está fuera de nuevo. ¿Me escuchas, Juanma?
Te escucho, José María. Vale, decía que ha sido la sensación el Dani Pedrosa con 37 años marcándose mejor tiempo y con la buena esperanza. La sensación también para Jorge Martín, que ha sido buenas, recuperado físicamente y con ganas aquí en Jerez de hacerlo muy bien el piloto madrileño.
Y lo decía, Márquez de nuevo fuera, lleva un mes fuera desde que lo operaron, pero no es raro, es que la operación va a necesitar un tiempo, ¿no?
Sí, José María. Piensa que esta lesión, lo normal es entre 6 y 8 semanas. Querían acortarlo a 4, no ha sido posible, y los médicos le dijeron que era una locura correr en Jerez. Solo la presión en el manillar cada vez que frenara, pues iba a poder posibilitar que saltara la cirugía. Algo que no quieren que suceda, no van a arriesgar y ahora solo queda esperar si en 15 días podrá estar el Le Mans de vuelta.
¿Puede ganar Martín en Jerez?
Puede ganar Martín, además le gusta el circuito. La carrera al sprint la tiene entre ceja y ceja, un Jorge Martín que ya ha demostrado estar ahí arriba constantemente los sábados y quiere completar el fin de semana al completo, con el domingo también. Posibilidades ahí, desde luego, gran favorita, una Ducati aquí y Jorge Martín tiene una.
Bueno, y en los coches, Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú incluye carrera al sprint con calificación propia. Cuéntanos, Juanma.
Tenemos completamente cambio de formato, de hecho, en un ratito a las 3 será la clasificación valedera para el domingo. Porque los libres se han completado esta mañana, Verstappen ha sido el más rápido por delante de Leclerc, tercero Checo Pérez, Carlos Sainz buenas sensaciones, ha sido cuarto con el Ferrari que parece que sí, ha evolucionado y un Fernando Alonso que ha sido octavo, pero ojo, no nos engañemos por la posición, porque ha sido el único del top 10 que tenía neumáticos medios y no los más blandos.
O sea que, Fernando Alonso, ¿qué te ha leído esta mañana?
Octavo, pero buenas sensaciones porque ha montado neumáticos medios, es decir, que tiene mucho que evolucionar. A las 3 de la tarde la clasificación de cara al domingo, Recordemos que aquí el formato tiene dos clasificaciones, una para el domingo, que será hoy a las 3 de la tarde, y luego a partir de mañana la carrera al sprint, que se disputará al mediodía también, 3 y media de la tarde, y la carrera el domingo a la 1. Aquí es donde cambia completamente el horario, 51 vueltas por delante.
Alonso, que ha sido tercero en las tres primeras carreras, Verstappen ganó, recordad, en Bahrein y Australia, Checo Pérez en Arabia, Carlos Sainz, Juanma, cuarto en Bahrein, sexto en Arabia, duodécimo cabreado por la penalización en Austria. ¿Qué esperamos de él aquí?
Muy cabreado, pero esperanzado, porque Ferrari, hasta ahora lo que han probado durante el fin de semana en estos primeros libres funciona. Leclerc ha sido segundo y Carlos Sainz se ha encontrado mucho más cómodo con el coche. Necesitan, y mucho aquí en Bakú, de la velocidad, de ese extra de potencia, largas rectas, un circuito que parcialmente es callejero, pero que recordemos que también va a encontrar con situaciones en las que el revirado circuito de Bakú va a ocasionar que los pilotos y sus manos puedan hacer estar arriba. Esperanzados con Carlos Sainz y con Ferrari y esa evolución que prometían, y parece que ha llegado.
El domingo a las 12 de la noche, cita ineludible con el motor en pole position con Juanma Fernández. Juanma, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte para todos.
Y se está celebrando en Boadilla la fase final de la Copa de Su Majestad la Reina de Fútbol Sala Femenino, y hay nada menos que tres equipos madrileños en liza. Allí está Esther Juarán. Esther, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Pues sí, tres equipos, ¿eh? El Alcorcón, que ya le tenemos clasificado, y ahora está en juego el Móstoles, que va perdiendo ante Burela. Quedan 8:47 para el final de la primera parte. Se adelantó el conjunto mostoleño con un tanto de Inma a los tres minutos, pero después la madrileña Peque y Dani han dado la vuelta al marcador. Como digo, ya hay un equipo clasificado, el Alcorcón, que le ha ganado 10-0 al Gran Canaria. Quizá un resultado, José María, un poquito abultado para lo que se esperaba.
Has estado con una jugadora del Alcorcón esta mañana, ¿no?
Sí, hemos hablado con Clau López al final del partido, la jugadora que ha marcado los dos primeros goles de esa goleada. La capitana de la selección madrileña, está de las impresiones después de ese resultado.
El triunfo tan abultado, quizá no, pero sí que nos esperábamos un partido bastante intenso, que no iban a bajar la guardia en ningún momento, independientemente de cómo fuera el resultado. Así que, bueno, creo que nos hemos mantenido bastante bien. Hemos conseguido consolidar la defensa y, bueno, de ahí ya han empezado a ir todos los goles y las porteras nuestras han estado muy bien. Todo el hecho de que sea aquí en Madrid ha hecho que la mayoría de los familiares puedan estar aquí. Es verdad que hoy no por trabajo, pero bueno, el resto de Copa seguramente nos animen, y al final es la jugadora más que tenemos y que es súper necesario.
Así que recapitulamos, Esther, perdiendo de momento Móstoles. Esta tarde juega el Futsi Navalcarnero.
Sí, a las 6:30 de la tarde, el tercer madrileño, el Liza, juega entre el Melilla, el rey de copas, el Futsi, que va a intentar, bueno, pues pasar ese trámite de Melilla y esperar rival, porque yo creo que entre Futsi y Burela, que es el gran favorito, le ha tocado al Móstoles, el peor rival posible, el ganador de las últimas cuatro ediciones, que de momento, a falta de 8-0-6, va ganando por dos tantos a uno, como decía, se adelantaba las mostoleñas, pero después le daba la vuelta al marcador las jugadoras gallegas. A las 6:30, oportunidad de ver al Futsi y del rival de que salga de aquí, de este partido, José María, va a ser el rival mañana del Alcorcón, así que puede ser, darse también un derbi madrileño entre Alcorcón y Móstoles. El Futsi va por otro lado del cuadro, así que soñamos todos con tener una final de equipos madrileños, o por lo menos con la presencia de algún madrileño en este pabellón Rey Felipe VI de Boadilla.
Gracias, Esther.
Un abrazo.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con el informativo de las 14 horas. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Mañana a las 4:05, todo el domingo también, el partido de la Onda Madrid al tanto, pole position. Hasta el lunes. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.